Me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos de vuelta, estamos empezando esta transmisión acá en Flaxo Radio. Estamos haciendo el programa Contrapunto. Habíamos dicho que volvíamos en el 2020 con la segunda temporada, así es que bienvenidos, bienvenidas. Vamos a arrancar con este programa radial, este programa, este video podcast también que transmitimos a través de Facebook Live y de YouTube desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, la Universidad de Excelencia de Maestrías de Posgrados desde acá, desde Quito. Y nada, pasamos por tiempos un poco complejos, un poco complicados para el mundo entero, ¿no? Se ha puesto de moda en estos días leer algo de literatura o novelas, cuentos que tienen que ver con enfermedades, con pandemias, así, ¿no? Hay mucha gente por ahí que está recordando la clásica novela de Albert Camus, ¿no? La peste. También el ensayo sobre la ceguera. Los mismos cuentos del Decamerón, de Giovanni Boccaccio, pues son impulsados por la peste negra, digamos, que azota el lugar ahí donde están ambientados los cuentos. Narciso y Golmundo de Hermann Hesse también es una novela que aborda de manera como tangencial este tema de la peste negra y de las pandemias. Pero bueno, eso más para un poquito para hacer coyuntura con la literatura y este tema de actualidad que estamos atravesando como humanidad. Y nada, hemos decidido regresar a Contrapunto, pues para hablar de literatura, que es lo que más nos gusta, y para hablar también de novelas. Hemos traído en este primer programa de la segunda temporada a un autor bastante especial y una novela bastante inolvidable también, que se caracteriza por tener un personaje femenino bastante poderoso, bastante fuerte. La novela de la que vamos a hablar se llama La Hiena de la Pusta. Y el autor es un autor austrohúngaro, aunque su nacionalidad es un poco complicada realmente, la nacionalidad de Leopold von Sacher-Masoch, el autor de esta tarde, el primer autor de esta segunda temporada, acá en Contrapunto. Y nada, pues vamos a hablar un poquito de la biografía de Leopold von Sacher-Masoch y después vamos a poner música como nos hemos caracterizado, música acorde al libro, a la temática que estamos reseñando en esta tarde de jueves 12 de marzo. Estamos retornando al programa Contrapunto después de una pequeña ausencia debido al trabajo de campo. Nada, comentarles que Leopold von Sacher-Masoch pues nace en una región de Galicia, en esta cordillera de los Cárpatos, ¿no? Es un lugar que cuando Leopold von Sacher-Masoch nació, pues pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Nació el 27 de enero de 1836. Sin embargo, estas tierras de los esta región de los Cárpatos también es cercana, digamos, a Transilvania. Entonces son regiones que con el transcurso de los tiempos han sufrido cambios de nación, cambios de países. La misma Austria ha estado por ahí, pero también Polonia y varios países. Entonces no se puede asignar una nacionalidad a Leopold von Sacher-Masoch. Se puede decir sí que nació en el Imperio Austrohúngaro en 1836 y que de niño pues él creció rodeado de muchas leyendas, de muchos mitos que le contaba su nodriza, podemos decirlo, su una mujer que era destinada para que le cuiden, ¿no? Ustedes saben que las familias que tenían dinero, posibilidades, destinaban mujeres para el cuidado de los niños. Y entonces la anciana que estaba a cargo de Leopold von Sacher-Masoch, pues era una contadora de historias y supo llenar el universo interior de este niño con muchos cuentos, con muchos relatos, con muchas leyendas de esta parte del mundo, de esta frontera de la Europa Oriental con el continente asiático, que se caracterizan por la crueldad de sus personajes, ¿no? Leyendas protagonizadas por Iván el Terrible, por la Zarina Negra también, por Casimiro III, el Grande de Polonia. Son personajes bastante fuertes, bastante malvados. También por esta región de Transilvania es que surge este personaje de Vlad Dracul, ¿no? El empalador, que inspiraría a Bram Stoker a escribir esta novela epistolar tan famosa y tan conocida dentro del mundo de las novelas de terror, que es Drácula. Entonces, estas leyendas son las que inspiraron el mundo interior de Leopold von Sacher-Masoch y son las que de alguna u otra manera pues terminarían plasmándose en su literatura. Se dice de Leopold von Sacher-Masoch que tuvo la capacidad con su pluma pues de desexualizar el amor y sexualizar o erotizar toda la historia de la humanidad. Y es que Sacher-Masoch recorrió todos los géneros literarios, escribió ensayo, escribió novela, escribió cuentos, escribió crítica literaria, hizo traducciones. Tal vez nunca se enfrentó con la poesía, pero fue el único género que no cultivó. Pero en el resto de los géneros fue muy prolífico. Escribió muchísimos dramas y novelas históricas. Y su obra más conocida pues es La Venus de las Pieles, una novela bastante famosa, bastante reconocida en el universo literario y sobre todo dentro del canon de la literatura erótica, ¿no? Pero realmente la Venus de las Pieles resulta un parteaguas en la literatura de Sacher-Masoch, porque la literatura de Sacher-Masoch no es solamente violencia, erotismo y esto, ¿no? Sino que también escribió muchos dramas históricos. Incluso gran parte de su primera producción novelística, de su primera producción cuentística y de teatro también tiene que ver con su oficio, con sus ocupaciones. Sacher-Masoch desde joven se dedicó al teatro, específicamente al teatro de marionetas. Entonces él contaba cuentos, así historias con sus marionetas, y él mismo era el guionista de estas historias, de estos cuentos. Pero sería la publicación de La Venus de las Pieles, esta emblemática novela que trata el tema de lo que Sacher-Masoch considera la hipersensibilidad. Ya hablaremos en el segundo segmento, en la segunda sección de este programa, de la hipersensibilidad. Que después fue asociada por un médico al término clínico masoquismo, porque el término clínico masoquismo, ustedes saben, ¿no? Estas personas que sienten placer de la mano del dolor, ¿no? Este término clínico masoquismo viene del apellido de Sacher-Masoch, masoquismo. Entonces, pero Sacher-Masoch más bien él le llamaba hipersensibilidad. Entonces es un poco el postulado, las ideas que tienen implícitas esta novela La Venus de las Pieles, que la vamos a reseñar también a breves rasgos en el siguiente fragmento, ¿no? Entonces, es esta novela, justamente La Venus de las Pieles, que representa un parteaguas en la creación literaria de Leopold von Sacher-Masoch y plantea pues una serie de novelas, una saga, ¿no? Como actualmente se les llama, estas novelas que suceden en el mismo universo, en concatenación unas de otras, para abordar ciertos temas como la política, el amor, y que quedó inconclusa porque la muerte lo sorprendió, ¿no? A Sacher-Masoch. Entonces, esta novela, además, La Venus de las Pieles, ha inspirado o inspiró una gran cantidad de obras musicales y también cinematográficas. Entonces, entre ellas, entre estas obras musicales, destaca totalmente la obra de los 60s, de esta emblemática banda que fue el Velvet Underground, desde los suburbios de Nueva York, con estas temáticas y propuestas a la vez cercanas, pero a la vez lejanas del hipismo que imperaba en el ambiente, ¿no? Mientras en California California todo era paz y amor. Lou Reed junto a Velvet Underground y su representante Andy Warhol estaban en otras ideas estéticas y musicales y de contenido también. Entonces, en este primer disco, en este mítico disco de Velvet Underground, cuya portada ha sido prácticamente ha trascendido como una imagen, como un signo visual de la cultura pop contemporánea, que es esa banana icónica, ¿no? La banana con fondo blanco de Andy Warhol. Pues en ese disco, en el primer disco de Velvet Underground, llamado Velvet Underground, disco homónimo, viene este tema Venus in Furs. El tema Venus in Furs, la Venus de las pieles, es un tema que musical que describe lo mismo que quiere describir la novela de Leopold von Sacher Masoch, y será la primera canción que escucharemos en esta mañana, y regresamos para hablar de esta novela. Extraordinario el tema de Lou Reed con su banda Velvet Underground, Venus in Furs. Este tema que nos recuerda a los suburbios de Nueva York en un viaje prácticamente en una máquina del tiempo y también geográfica imposible hasta las regiones de los Cárpatos, donde fue escrita la Venus de las Pieles por Leopold von Sacher Masoch. Un tema psicodélico, un tema bastante alucinante en este jueves 12 de marzo, de una banda Velvet Underground que fue bastante criticada y mal recibida, ¿no? Cuando sacó sus primeros discos, sus primeros álbumes, y que después de algún tiempo sería aplaudida por la crítica, porque se dice que si Velvet Underground sacó 100 LPs a la venta, pues de los que compraron esos 100 LPs, cada uno de ellos hizo su propia banda. Es decir, es una de las bandas que más ha influido dentro de la historia de la música, sobre todo estos géneros que son más como sombríos, taciturnos, melancólicos, ¿no? Y todas estas tendencias que después irían surgiendo tanto en Inglaterra como en Nueva York, que le deben, mejor dicho, en Estados Unidos, que le deben bastante a Velvet Underground. Pero volviendo a la literatura, hablábamos de Leopold von Sacher Masoch y La Venus de las Pieles, que fue una obra que realmente representó un parteaguas para toda la obra literaria de Leopold von Sacher Masoch. Pero ¿de qué va la obra La Venus de las Pieles? ¿No? La Venus de las Pieles, pues, es una novela escrita, narrada en primera persona por Severin. Severin se declara a sí mismo, Severin, el protagonista de la novela, se declara a sí mismo una persona hipersensual. El hipersensualismo, pues, para Severin y para Leopold von Sacher Masoch, pues es esta vivencia profunda del amor, de la sensualidad, del erotismo, ¿no? Y es una vivencia que obliga o que arrastra a que existan pasiones que obliguen a las personas a someterse al capricho, a la voluntad de otros, ¿no? Y entonces es un personaje que en esta novela va descubriendo como una delicia, va describiendo como si fuera una delicia el someterse al yugo de una mujer, de lo que él llama una diosa griega, versada en mitos griegos, en mitos romanos, una antigua mujer cruel que atormenta a sus adoradores, ¿no? Entonces vemos que las ideas de Sacher Masoch, de estos cuentos que tenían mujeres poderosas, pasa a su novela. Y es que esta novela de Sacher Masoch, La Venus de las Pieles, a pesar de ser una novela bastante erótica, digamos, no abunda en situaciones de erotismo, para nada, para nada. Es una novela que no tiene casi ninguna situación en este estilo, sino que más bien es la manera de escribir, la forma en que está narrada, la forma del protagonista de expresar lo que siente, y de Leopold von Sacher Masoch de poner en labios del narrador sus ideas en cuanto a la hipersensualidad, al deleite supremo que esto le puede otorgar, Son las genialidades que se encuentran en esta novela de La Venus de las Pieles, pues que ha pasado a la historia de la literatura por esas características. En La Venus de las Pieles aparece un personaje que prácticamente es tomado de la vida de Sacher Masoch, ¿no? El personaje de Wanda, porque Wanda es el nombre que el protagonista Severin le asigna a la mujer de quien él quiere ser esclavo. Y después de que publica la novela, pues Sacher Masoch recibe una cantidad, pero bastante grande, de solicitud de varias mujeres, de cartas y cosas así, pues que querían ser su Wanda, querían ser la Wanda, ¿no? De Leopold von Sacher Masoch. Y entre ellas aparece una célebre escritora también, un poco más joven, llamada Fanny Pistor, que se convierte, no estoy seguro con los datos biográficos de Sacher Masoch, no sé si es la segunda o la tercera esposa de Sacher Masoch, pero además de ser su esposa, y más allá de ser su esposa, más allá de eso, pues es su amante, ¿no? Y más allá de ser su amante, acorde a los deseos voluptuosos que tenía Sacher Masoch, es una amante que se convierte en su dios, en la dueña de su vida, ¿no? Entonces, tal como en la novela, tal como en La Venus de las Pieles, Leopold von Sacher Masoch escribe o suscribe un contrato con Wanda, con Fanny Pistor, en ciertos términos, en donde él prácticamente le entregaba toda su vida. Es un contrato que, bueno, que lo he traído acá, estoy leyendo el guión desde el celular, por eso estoy regresando a ver para abajo, ¿no? He traído acá también la carta, que más bien dicho el contrato que firman Leopold von Sacher Masoch con Fanny Pistor, y es un contrato que Fanny empieza diciendo así, voy a leer el inicio nada más: esclavo mío, las condiciones bajo las cuales os acepto como esclavo y os soporto a mi lado son las siguientes. Renuncia de todo punto absoluto a vuestro yo. Fuera de la mía no tenéis otra voluntad. Solo para que vean ese inicio, ¿no? Y termina exigiendo, quiero leer también el final. Dice, si llegarais a no poder soportar mi dominación y vuestras cadenas llegasen a ser demasiado preciso, será preciso que os matéis. Nunca os devolveré la libertad. Y yo me obligo bajo mi palabra de honor. Y esta es la respuesta, lo que firma Leopold von Sacher Masoch abajo. Yo me obligo bajo mi palabra de honor a ser el esclavo de Madame Wanda, tal y como ella lo exige, y a someterme sin resistencia a cuanto ella imponga. Bueno, fue un contrato que ellos mismos firmaron para tener una validez de 6 meses. Un contrato en donde Leopold von pudo dar rienda suelta a todos sus deseos, todos sus pensamientos, ¿no? Recordemos que con este concepto de hipersensualidad no disfrazaba ni camuflaba, sino que más bien sacaba a la luz cuál era su verdadero carácter en cuanto a los placeres, ¿no? Estos placeres que vienen acompañados, pues, del dolor, del tormento, del sacrificio, de la humillación. Es así que de esta manera un famoso doctor, tengo acá igual el nombre, el doctor Richard von Krafft-Ebing, en 1886, esto es antes de la muerte de Sacher Masoch, que murió confinado en un sanatorio mental, ya este doctor Richard von Krafft-Ebing utilizó el apellido de Sacher Masoch, justamente la última parte de su apellido Masoch, para crear una enfermedad, para categorizar, para catalogar una enfermedad que él llamó como masoquismo. La capacidad o la enfermedad que sufren algunas personas para sentir placer luego de haber recibido cierto maltrato físico, psicológico, emocional o cualquier cosa por el estilo. Y realmente utilizar el término, o más bien dicho, crear la categoría masoquismo basada en el apellido de Sacher Masoch, ha hecho que la obra de Sacher Masoch haya sido reducida a esta literatura, a literatura erótica, cuando, como dije en un principio, también tiene novelas históricas, tiene obras de teatro, tiene ensayos, tiene crítica literaria, más bien es un escritor prolífico, y parte de su obra nada más revela, pues, estas ideas que tienen que ver con lo que se conoce ahora como masoquismo. Hace poco leí un artículo científico, no recuerdo ahora la autora, que planteaba o que rastreaba y que sometía a juicio crítico del lector el por qué se nombró masoquismo a esta enfermedad, siendo que antes de Sacher-Masoch y existieron con pruebas y por decirlo, casos reales y casos comprobados y casos no comprobados de hombres que sentían placer al ser doblegados por una mujer, al entregarse a una mujer de malvadas y crueles intenciones. Entonces esta autora hace un recorrido por toda la historia de estos caballeros, empezando por el mismísimo Sócrates, ¿no? Quien se dice que si no habló o si excluía a las mujeres de su obra es porque él mismo era esclavo en la intimidad y en secreto, pues, de una mujer que, además de complacerlo dándole azotes, pues también le brindaba todos los placeres que conllevaban después de el dolor, acorde a la hipersensibilidad que nos plantea este autor, ¿no? Entonces, haber tomado el nombre de Sacher-Masoch para esta enfermedad como el masoquismo, pues ha resultado en la mala fama y la mala honra de este escritor. No así el caso del divino Marqués de Sade, ¿no? Que también tomado su apellido Sade para nombrar la patología del sadismo, lejos de ser un escritor que ha sufrido o su obra ha sido vista de manera peyorativa por esta categoría del sadismo, más bien ha sido ensalzada por esto. Entonces, aquí tenemos ciertas ambigüedades de la historia y de la literatura. Vamos a escuchar un tema de una mujer impresionante que a mí me recuerda a la Wanda que quiso dibujar la Venus de las Pieles, que quiso dibujar Leopold von Sacher-Masoch en la Venus de las Pieles. Me olvidaba comentarles, la Venus de las Pieles es una, realmente antes de ser canción, es una obra pictórica. Es un cuadro de Tiziano donde está una madame viéndose al espejo, ¿no? Ustedes deben conocer el cuadro mejor que yo. Es este cuadro, la Venus de las Pieles, el que inspira la novela de Leopold von Sacher-Masoch. Entonces podemos encontrar con el título de la Venus de las Pieles, desde la obra pictórica de Tiziano a la misma novela de Leopold von Sacher-Masoch. La Venus de las Pieles también es conocida como la Venus en el espejo, ¿no? De pronto para una mayor referencia del cuadro de Tiziano. Y también es la canción que escuchamos de Velvet Underground. Y también lleva ese título una película que el magistral Roman Polanski pues dirigió y llevó a cabo. No recuerdo el año, voy a consultar el dato del año. En el año 2014, sí. Es en el año 2014 cuando este director polaco también, Roman Polanski, pues dirige esta película. Él mismo adapta el guión y es una película en donde está en el teatro. Él mismo actúa como un director de teatro y de pronto llega una mujer a solicitar el papel de Wanda, pero poco a poco va descubriendo que esa Wanda no es una actriz, sino que realmente se parece a la protagonista de la novela, incluso sabe las líneas de la novela sin haberla leído. Es una película bastante interesante también en torno a la obra de Leopold von Sacher-Masoch. Entonces, ahora sí vamos con música, ¿no? Entonces, habíamos dicho que íbamos a ir con música y vamos a escuchar una extraordinaria banda liderada por la voz femenina de Sade, y el tema No Ordinary Love, un tema también extraordinario de esta banda de música. ¿Cómo podríamos llamar el estilo? Más bien voy a consultar qué dice la crítica para decirles al regreso de este segmento. Vamos a escuchar Sade en Ordinary Love y regresamos ya para hacer la reseña de la novela que nos convoca en esta mañana. Gracias por su compañía. Veníamos escuchando la banda Sade, liderada por la cantante, la extraordinaria cantante Sade también. Ya consultamos la nacionalidad acá con Javier Macas, nuestro productor de Flaxo Radio. Estábamos conversando un poco sobre los avatares de la buena música que hace pues esta cantante, que ha sido de origen africano, ¿no? Su nacionalidad es nigeriana, pero su madre es británica, es de Inglaterra, por lo que a los 4 años se fue a vivir allá con su madre en Inglaterra, recibiendo pues la influencia de cantantes como Nina Simone, como Peggy Lee, que bueno, pues que se ve, se nota su influencia pues en su en la extraordinaria música que nos plantea la banda Sade. Y nada, pues vamos a hacer más bien un programa. Ahora vamos a hacer la reseña ya de la novela que hemos convocado. La tengo acá precisamente, la voy a indicar a la cámara. Esta novela, La Hiena de la Pusta, de Leopold von Sacher-Masoch, de la colección La Sonrisa Vertical. Una novela, esta colección se especializa por imprimir, editar novelas eróticas. Es una colección editada en Barcelona en la década de los 80, además. Y bueno, pues, ¿qué es La Hiena de la Pusta? ¿No? La Hiena de la Pusta es el nombre que adopta el protagonista de esta novela y según varios críticos, es una encarnación femenina del diablo, ¿no? Es también para estos mismos críticos y también para mí, de las obras que he leído de Leopold von Sacher-Masoch, es la novela más sangrienta, más violenta y más sexual del autor austrohúngaro, ¿no? Como les habíamos dicho, este autor se caracterizó por desexualizar el amor, pero también por sexualizar toda la historia de la humanidad. Y el argumento de esta novela pues nos presenta o sigue las aventuras, desventuras, los trajines recorridos de Anna Klauer. Anna Klauer se llama la protagonista, que después será conocida como la Hiena de la Pusta, quien cuando era una ardiente y hermosa adolescente, aunque muy pobre realmente, fue rescatada por el barón Stenfield. El barón Stenfield la rescata de la pobreza, la lleva a nuevos aposentos, le ofrece nupcias y le ofrece una vida fuera del vasallaje, ¿no? Porque ella era una campesina. Sin embargo, el barón Stenfield al poco tiempo, pues, no solo que se decepciona de Anna Klauer, de la hiena, sino que la bota por ahí, porque el barón se casa con otra persona, con una dama de su categoría, de su alcurnia, ¿no? El barón Stenfield, un personaje de la nobleza austrohúngara. Entonces Anna Klauer, que no era más que una campesina, se encuentra colérica, se encuentra despechada y salvaje, huye al bosque para dar a luz a una criatura que ella misma llevaba en el seno, una criatura del propio barón Stenfield. Entonces ella nace su criatura y ella la ahoga en un río, toma a su propio hijo, lo ahoga en un río y mientras lo está ahogando jura venganza. Ella jura una venganza terrible y jura una venganza hacia el varón, jura muerte para el varón, pero además jura brutalidad para todos los hombres. Entonces, si La Venus de las Pieles, la novela que reseñamos anterior, es una reencarnación o una encarnación de la diosa Afrodita, la diosa del amor y de la belleza, ¿no? Según la mitología griega, La Hiena de la Pusta más bien puede compararse a la diosa Eris, la diosa de la venganza, ¿no? La diosa de la venganza y de la guerra. Es así que Anna Klauer cambia de identidad e intenta asesinar al barón Stenfield y a su esposa, y aunque falla, pues consigue propinarle tremendo susto, aunque ella no se entera que falló, prácticamente casi por el final de la novela. Bueno, mejor no les voy a spoilear más. La cuestión es que ella huye después de asesinar al varón y cambia de identidad, se refugia en un circo, en los antiguos circos de freaks. Recordemos que en la época medieval, la época también premoderna, era caracterizada por haber muchos circos de gente grotesca, ¿no? De esperpentos, de hombre rana y personas con capacidades distintas que en cada época de la historia han sido tratados de una manera peor a otra, ¿no? Entonces en esa época de la historia estas clases de personas o estas personas eran recluidas o se aislaban en circos de freaks y por ciudad en ciudad recorrían ofreciendo espectáculos, ofreciendo caravanas de rarezas, ¿no? La misma novela de Víctor Hugo, El Hombre que Ríe, por ejemplo, es otra muestra de este tipo de conductas que recorrían la Europa pues medieval y premoderna. Entonces Anna Klauer se une a uno de estos circos y aprende las artes de ser una amazona, es decir, ser una jinete de caballo. Y pues ella poco a poco se va convirtiendo en la reina de ese circo, ya que los esclavos, los trabajadores del circo y el mismo dueño del circo queda trastocado por su beldad, por su belleza, pero también por su maldad, por su crueldad. Y así es que con alevosía ella se convierte en la dueña del circo y empieza a mandar sobre esclavos, sobre siervos, ¿no? Y poco a poco ella aprende a humillar a sus adoradores, a perseguir las diatribas más audaces, más soeces, más puniciosas cognitivas y a planear o a fraguar los planes más macabros para ascender en poder y en privilegios, ¿no? Es así que encuentra al príncipe Parcani, un poseedor de un feudo bastante grande, un amplio campo, un castillo grande, y se enamora, o más bien dicho, hace que él se enamore de él y se casa con Anna Klauner. Y pues, como era la llena de la apuesta que había jurado la venganza contra todos los hombres, pues la asesina a su esposo para armar una cuadrilla de bandidos y convertirse en la valquiria más temida de la región. Este momento, cuando ella se convierte en la valquiria más temida de esta región, es que es apodada por los campesinos y por los nobles de todas esas tierras como la llena de la pusta. La yema de la pusta, una mujer sanguinaria, desalmada, bella y violenta, el ser más temido desde Transilvania hasta los Cárpatos y en el curso del Danubio, que torturó, doblegó y asesinó a hombres de toda condición social y que utilizó otras mujeres a su servicio, contrató a hechiceras que fueron alumnas de la condesa Báthory, también es característico personaje de estas regiones de la Europa Oriental, la frontera con Asia, ¿no? Entonces, Sacher Masoch nos presenta en esta novela una antiheroína. O sea, las novelas de Sacher Masoch no tienen héroes, tienen antihéroes. Y ella es una antiheroína, una hija del Averno, una malvada y sacrílega mujer que utilizó su cuerpo al servicio de todos sus objetivos, del dinero, el poder y del placer. Entonces, en esta novela queda demostrada que la imaginación que tenía pues Sacher Masoch para crear personajes femeninos bellos y sanguinarios fue desbordante, que no tuvo límites, porque su obra, al igual que su vida, pues fue un reflejo justamente de eso, de relaciones amorosas tormentosas, pero y muy sensuales, ¿no? Y sobre todo en estas relaciones siempre el hombre se colocaba por debajo de la mujer. Siempre buscaba en estas circunstancias colocarse él por debajo de la mujer, en un término que ha sido llamado médicamente masoquismo, pero que Sacher Masoch defiende en su literatura como hipersensualidad, que es una canalización erótica definitivamente que bien podría ser, según otro autor, que tampoco he traído el nombre de este autor, me he tenido dos fallas en este guión el día de hoy, que hace un análisis de la obra de Sacher Masoch y plantea que digamos, esta obra de Sacher Masoch puede ser un camino al cuerpo sin órganos de Deleuze. El cuerpo sin órganos de Deleuze, pues es un concepto, es una acción deliberada que va en contra de las estructuras, que va en contra de las dictaduras de las estructuras, de las organizaciones, las normas correctas, ¿no? Y más bien plantea esa posibilidad de alcanzar conexiones disyuntivas corporales de manera no ordenada, de manera pasional, perversa, musical, literaria, inclusive, ¿no? Los conceptos de Deleuze siempre son así como un poco ambiguos, amplios, ¿no? Que a veces parece más poesía que conceptos. Entonces, Sacher Masoch también podría ser un camino al cuerpo sin órganos de Deleuze desde el lado más académico. Pero, en definitiva, La llena de la pusta, pues, es una novela que, marcada en estos temas, sigue siendo una novela fenomenal, porque tiene una prosa absorbente, porque sus descripciones son embriagantes, porque sus situaciones son únicas y sus fragmentos son inolvidables. Y además es una novela que conforma, como les había dicho, este denominado ciclo de Caín o legado de Caín, que es la manera como Sacher Masoch quiso llamar a su ciclo narrativo. Un ciclo narrativo que no pudo terminar porque lamentablemente Sacher Masoch pues contrajo, no pudo terminar, la muerte lo sorprendió y entonces no pudo terminar este legado. Esta obra, también, El legado de la posta, es una obra que explora ese resquicio por donde se cuelan las sombras, ¿no? Para recordarnos que el bien y el mal no existen, que son categorías mentales que usamos para dar certeza a nuestra incierta existencia, ¿no? Que son construcciones individuales y subjetivas, que en muchas ocasiones son imposiciones o arbitrariedades. Y una novela, La llena de la posta, que se enfrenta a todas las normas éticas y morales imperantes en su época y, por supuesto, en nuestra época. Una novela cautiva, una novela que se parece a una fusta y que se parece a los hombres a los pies de una mujer. No se pierdan La Venus de las Pieles, pues de Leopold von Sacher Masoch, una novela absolutamente recomendada. ¿Y por qué he traído a colación esta novela en estos días? Pues porque estos días hemos traspasado pues una circunstancia histórica también, que es el 8 de marzo del año 2020, ¿no? Ustedes saben, el Día de la Mujer, un día que no es para felicitar, un día que no es para celebrar nada, ¿no? Sino más bien es un día para rememorar, para conmemorar, para recordar todas las gestas de muchas mujeres que realmente... nunca se les ha concedido nada, de no haber sido por la fuerza, ¿no? Entonces, ante tanta crítica de gente que se manifiesta en contra de las marchas del 8 de marzo o en contra de los movimientos feministas, también ofrecer desde este espacio, desde Contrapunto y desde la literatura también, el ejemplo también de mujeres poderosas, de mujeres fuertes, que si bien llevaron sus consignas al extremo, también pagan las consecuencias en el libro, ¿no? Es por eso que hay que leer la novela para saber en qué terminó toda la maldad de la Hiena de la Pusta. No termina bien, ¿no? No termina bien, ¿no? Pero sí ayuda, sí sirve para reflejar que la sociedad, tanto en ese momento como ahora, está plantada o está cimentada en estructuras patriarcales y estructuras machistas que generan estructuras de desigualdad, de diferencia y más cosas así, pues que en definitiva hacen que la búsqueda, que la consecución de derechos para las mujeres tenga que volverse violenta, tenga que volverse agresiva, tenga que visibilizarse de esta forma. Así es que esa es la forma en que se lo hace desde las calles y desde la literatura también, con literatura transgresora, con literatura que vaya contra toda moral, contra toda ética y que plantee ideas que en el marco del respeto mutuo, porque la hipersensibilidad, ustedes saben que todos los juegos eróticos que conllevan el bondage, el masoquismo y esto pues conlleva siempre una responsabilidad afectiva de ambas partes, ¿no? Entonces, planteando también prácticas que dentro de la responsabilidad puedan afrontar a las prácticas de sexualidad imperante en donde el macho se erige como el único que importa, ¿no? Entonces, desde este espacio también invitamos a leer literatura erótica, porque la literatura erótica es un camino para quitarnos a esos machos que todos los hombres llevamos por dentro, ¿no? Y más bien empezar a entender otras formas de llevar nuestra vida, de llevar nuestra sexualidad y nuestras relaciones con las personas, pues del otro sexo, en mi caso con las mujeres, ¿no? Y nada, estamos llegando a la parte final de este programa. Gracias por habernos acompañado. Es un programa difícil porque son tiempos difíciles y estaremos volviendo. Ahora Contrapunto será cada 15 días, entonces estaremos viniendo cada 15 días con la programación de Contrapunto y estaremos hablando la próxima semana o en 15 días también. Quizá de Jorge Amado y la novela Gabriela, Clavo y Canela, para seguir hablando de mujeres fuertes, o quizá nos metamos a la literatura rusa para hablar del poeta y renovador de la lengua rusa Alexander Pushkin y sus relatos de Belkin, relatos interesantísimos sobre el realismo narrados en tono trágico y en tono de humor que de alguna forma cimentarían todo lo que sería la grande caterva de escritores rusos del siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Ustedes los conocen mejor que yo, Gogol, Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov, pero bueno, con Pushkin vamos a empezar y quizá analicemos algunos de ellos en el transcurso de esta segunda temporada de Contrapunto. Gracias por acompañarnos. Les vamos a dejar en compañía del tema de Björk, el tema All is Full of Love, un tema bastante, bastante emocional, bastante melancólico, un video musical también recomendado, y después de eso también estaremos pasando un video con unos consejos de cuidado personal, de protección, de higiene, porque tiempos difíciles pues requieren también que pongamos toda nuestra atención en nuestro cuidado personal y en el cuidado de quienes nos rodean. Así es que gracias por acompañarnos en tiempos difíciles, pues es momento de estrechar nuestros lazos de amistad, nuestros lazos de cariño, nuestros lazos filiales con nuestra familia y amigos. Así es que un abrazo para todos los amables oyentes y las amables oyentes de Contrapunto y de Flaxo Radio. Que esta tarde pues sea de mucho agrado, que esta tarde pues tenga la consecución de muchos objetivos y sea de mucha felicidad para todos. Les dejamos con el tema de Björk, después las recomendaciones de salud y recomendaciones sobre todo de higiene de parte de Flaxo Claxo Radio, que nos van a servir para toda la ciudadanía. Y nos vemos en 15 días para seguir hablando de literatura pura y dura como nos gusta. Nos vemos la próxima semana. Estuvo con ustedes Fernando Endara. Hasta la próxima.
Las acciones recomendadas están enfocadas en la higiene personal y colectiva, como lavarse las manos regularmente con agua y jabón o usar desinfectante a base de alcohol. No tocarse cara, nariz, boca y ojos con las manos sucias. Al toser o estornudar, cubrirse nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Limpiar regularmente con desinfectante, toallas o cloro las superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, transporte o sitios cerrados. Evitar contacto con personas que presenten síntomas o enfermedades respiratorias. Quedarse en casa cuando tengan padecimientos respiratorios y acudir al médico si se presentan síntomas como fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza o escurrimiento nasal. En esta situación, usar cubrebocas al salir o dentro del domicilio, siempre que sea posible. Es importante recalcar que si no hay síntomas, no se requiere el uso de cubrebocas, ya que no hay evidencia sobre su eficacia para proteger a las personas no enfermas. El Ministerio de Salud del Ecuador recomienda seguir y adoptar estas sugerencias de higiene a favor de la salud de la población.
Infórmate por canales oficiales.
La gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche y bebe oro dentro de nuestras bocas y con manos infantes yo ajusto tu corsé y con lengua de esponja tú me lames las botas y nos damos profundos besos negros mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.